La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, le recibo con muchísimo gusto en nombre de todo el equipo. En este lunes primero de abril estamos estrenando el cuarto mes de este 2024. Es semana de Pascua, felices Pascuas para todos ustedes. Felices vacaciones para quienes esta semana de Pascua precisamente estarán de descanso. Bienvenidos a la actividad, los que ya pudieron disfrutar de unas merecidas vacaciones en Semana Santa. En fin, si usted nos está sintonizando, es lo que nos importa y le agradecemos infinitamente. Pues vamos iniciando entonces con nuestro resumen informativo. La Secretaría de Salud emite aviso a todas las unidades médicas del país para reforzar la vigilancia por sarampión. Urge vacunar a niñas y niños de 1 a 10 años de edad. El gobierno federal anula la prohibición del glifosato mientras no haya forma de sustituir el herbicida. Los expertos consideran al químico como generador de cáncer en seres humanos. Se disparan los contagios de dengue en México. Crecieron 5 veces en comparación con los primeros 3 meses del año pasado. Arranca la campaña nacional de vacunación contra enfermedades como poliomielitis, sarampión y rubiola. Inician las campañas electorales para las 125 presidencias municipales en Jalisco, así como para las diputaciones locales. Denuncia Morena en Jalisco que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana frenó por lo menos 30 candidaturas a presidencias municipales. Acusa favoritismo por otros partidos. Concluye la Semana Santa en Jalisco con saldo de 5 muertos, la mayoría por accidentes carreteros. Aún es posible la recuperación del río Santiago, a pesar de su crítica situación en materia de contaminación, reconoce la Universidad de Guadalajara.
El río Santiago tiene vida, el río Santiago está vivo en algunos de sus tramos y se autodepura. Simplemente se colapsa en la zona más complicada de la cuenca del Hogado.
Es así como le saludamos y le damos a usted la bienvenida a esta primera hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. A nombre del equipo, mi compañera Berenice Flores está atenta para contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Mi compañero Roberto Álvarez le saluda del control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. ¿Qué le parece si hacemos una pausa y regresamos ya para empezar a llevarle a usted todos los detalles de la información que le hemos presentado en nuestro resumen de apertura? Listos, estamos entonces para empezar a llevarle a usted a detalle la información, perdón, las noticias que se han generado en la jornada de este lunes. Comencemos con este bloque en materia de salud porque sin duda alguna es importante. Fíjese usted que la Secretaría de Salud emitió un aviso epidemiológico a la población y a todas las unidades hospitalarias del país para reforzar la vigilancia de casos probables de sarampión y en consecuencia incrementar y completar los esquemas de vacunación contra esta enfermedad viral. La medida surge tras la confirmación de un caso importado de sarampión, el cual se detectó el pasado 14 de marzo en la Ciudad de México. La dependencia señaló que se deberá iniciar con vacunación intensiva a niñas y niños de 1 año a 10 años de edad, con primera o segunda dosis hasta completar su esquema. Si usted tiene niños en casa, hijos, sobrinos, nietos, por favor, tenga usted la precaución de atender justamente este llamado a la vacunación de los pequeños para que tengan su cartilla de vacunación cubierta y, bueno, cubiertos ellos en cuanto a la inmunidad para cualquier enfermedad. Y es que, bueno, están haciendo este aviso epidemiológico la Secretaría de Salud, pero a su vez, obviamente, informa también la dependencia que ha iniciado ya la campaña de recuperación de cobertura de vacunación 2024 para prevenir enfermedades como esta, como la del sarampión, pero también está la poliomielitis, el sarampión, parotiditis y sarampión en adolescentes. La campaña, en la que se aplicarán aproximadamente 9 millones de dosis, se llevará a cabo a partir de este lunes y hasta el 31 de mayo en todo el país. Así es de que inicia precisamente esta campaña importante de vacunación contra estas enfermedades. Se las repito, poliomielitis, sarampión, rubéola, parotiditis y sarampión en adolescentes. En lo que va del año, se han notificado un total de 648 casos sospechosos de sarampión o rubéola. Además, se detectó un caso importado de sarampión en un niño rumano que arribó al aeropuerto de la Ciudad de México en un vuelo procedente de Londres, que de hecho ya le dábamos a conocer a usted desde la semana pasada precisamente esta información. Entonces, ahí las precauciones o los llamados que está haciendo la Secretaría de Salud. Otra situación que también preocupa bastante, en este caso, en específico para Jalisco, la Secretaría de Salud ya ha estado trabajando con intensas brigadas contra el dengue y están priorizando sus acciones de prevención y combate del mosco transmisor en aquellas colonias con casos probables o confirmados, de acuerdo a lo que señaló Ángel Nuño Bonales, subdirector general del Programa de Salud en Jalisco.
La campaña, nosotros trabajamos sobre todo de manera preventiva en los entornos en donde se estén detectando casos probables, casos confirmados, para contener una propagación. No es en este sentido en todos los entornos, vamos de manera dirigida.
Como le digo, van viendo exactamente dónde están las colonias con casos probables o confirmados, dónde está, mejor dicho, pues la mayor problemática, y ahí se están dirigiendo con estas jornadas de fumigación o de estas brigadas de fumigación contra el dengue. Por ejemplo, cuando en una colonia se sospecha de algún caso, el protocolo marca que deberán hacer eliminación de criaderos, educación en salud con la visita casa por casa y la distribución de abate. Hasta la semana pasada, Jalisco se ubicaba en el lugar 17 a nivel nacional. Pero ¿cómo estamos? Ahora sí que a nivel nacional, Jalisco del 17, pero ¿cómo están el resto de las entidades? Como lamentablemente los casos de dengue continúan al alza a nivel nacional y la incidencia de la enfermedad en lo que va del año ya quintuplicó los casos registrados durante los primeros tres meses del 2023. Es por eso pues que la Secretaría de Salud Federal también está realizando este llamado a toda la ciudadanía para que tengamos precauciones y evitar justamente el mosco del dengue. Los datos que proporciona la Secretaría de Salud Federal indican que hasta la semana epidemiológica número 11 se han registrado 8,149 casos de dengue, lo que representa 5 veces más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 1,549 contagios. Y los estados más afectados son Guerrero, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz, Colima, Michoacán y Chiapas. Jalisco está del 17, más abajo en la lista, pues, pero eso no significa que tengamos que bajar la guardia. Pero sí hay una preocupación, pues, a nivel nacional, porque desafortunadamente, pues, se han elevado los casos de dengue en México. Vayámonos con otros temas. Tiene que ver con salud también. Sin duda, tener ríos contaminados, pues, no es algo que nos dé salud. Para las personas que viven cerca de los ríos que inclusive son parte hasta de su dinámica económica, para otros los ríos ni siquiera los hacemos en cuenta cuando ni siquiera nos enteramos que muchos de nuestros desechos en las grandes ciudades van a parar, por ejemplo, al río Santiago, entre algunos otros vasos lacustres. Pero hablando precisamente del río Santiago, del que tanto se ha hablado por la contaminación, ¿qué tan factible es que un río como este se pueda recuperar? Se habla inclusive que es el más contaminado a nivel América Latina, o si no, uno de los más contaminados. Pues bien, el río Santiago es uno de los afluentes más importantes del país, pero sí, ciertamente, como le digo, de los más contaminados. Sin embargo, hay una voz que llama bastante la atención en cuanto a la posibilidad de recuperarlo. Estamos hablando de la investigadora del Centro Universitario de Tonalá, Alejandra de León. Ella reitera que pese a los niveles de contaminación por el agua que arroja no solo la zona metropolitana, sino también algunas industrias, es viable su recuperación, siempre y cuando se aplique una política pública, estrategia, presupuesto, monitoreo, regulación y vigilancia. Vamos a escuchar parte de lo que señala la investigadora Alejandra de León.
Bueno, yo soy de las que considero que tenemos que rescatar ese río. Es parte del esfuerzo que estamos haciendo muchos investigadores, de que ese río no está contaminado en todo su tramo. O sea, hay zonas de conservación y de depuración natural que ya las hemos ubicado, que ya tenemos muy claro dónde. Obviamente hay una zona muy crítica, que es el Salto Juanacatlán, donde hay hay una presencia de mayores contaminación por la cuenca del Hogado, pero esta zona necesita atención urgente, o sea, esta zona sí se debe de atender. En cambio, aguas arriba del río Santiago, hay zonas donde hay biodiversidad, la tengo documentada, donde podemos rescatar y donde la población se suma. Aparte, los usos de esa agua van para riego. O sea, aunque no la toman, no la consumen, esa agua está siendo para uso de riego. Entonces, yo soy, así como muchos investigadores, de que los ríos se tienen que conservar, como lo han hecho en Europa. Se ha costado, han costado 5 o 10 años la recuperación de los ríos, pero con políticas muy, muy, muy establecidas, que no cambien y que puedan ir cada año haciendo pequeños impulsos a la recuperación del saneamiento del río. Si se corta cada sexenio, cada que cambie de gobierno, nunca lo vamos a recuperar. En 10 años podríamos recuperar, sí. Y si no paramos, ni de saneamiento, ni regulación, ni vigilancia, inspección, monitoreo, o sea, hay muchas acciones, muchas que hacer, pero si paramos cada sección, o si ya no se le invierte recursos y luego ya nadie trabaja, pues tenemos 30, 50 años ya con ese mismo problema. Entonces, el río Santiago tiene vida, el río Santiago está vivo en algunos de sus tramos y se autodepura. Simplemente se colapsa en la zona más complicada de la cuenca del Hogado.
La investigadora Alejandra de León insiste en que las autoridades deben trabajar por el rescate del río Santiago de manera sostenida, sobre todo cuando está demostrado, como ya escuchaba usted, que el agua cambia en algunas zonas, permitiendo el desarrollo de flora y fauna. Y precisamente escuchaba usted que ella precisaba que se registran algunos puntos, ciertamente con grave contaminación en el río Santiago, pero aún así, en algunos otros puntos, en algunos otros tramos del río Santiago, este conserva su biodiversidad. De esto habló también la investigadora del Departamento de Estudios del Agua y la Energía del Cutonalá, de la UDG.
El río se abastece del río Sula, y ahí en el río Sula, en la zona de los Sabinos, en Atotonilco, está muy conservado. En el río Santiago, en la presa Corona, en donde está una represa, que justo de ahí se abastecen, en la zona de Atequiza, antes de Atequiza, está muy conservado. Entonces hicimos investigación de monitoreo de flora y fauna en esa zona, y encontramos una biodiversidad que nadie podía constatar que existiera.
¿No le parece interesante? Esta última parte a mí particularmente me llama la atención. Encontramos biodiversidad que nadie podía constatar que existiera. Es decir, que dentro de todo lo negativo que pudiera tener el río Santiago por su contaminación, hay zonas, hay tramos del mismo que pueden ser rescatables, de acuerdo con lo que señala la investigadora de León. Ahora sí, que sí, ciertamente también lo que ella señala es importantísimo. Tendría que haber, o tiene que haber, esta viabilidad, esta voluntad de las autoridades en la recuperación, y tiene que ver pues con políticas públicas, con estrategia, con el presupuesto, con monitoreo, regulación y vigilancia, lo cual pues me parece no se ha visto de una manera constante. Y curiosamente el río Santiago, y ya que estamos en tiempos de elección, es una de esas banderas que muchos candidatos han levantado. Sí, vamos a trabajar a favor del río Santiago. ¿Cuántas veces lo ha escuchado usted? Y en realidad, ¿qué cosas han cambiado? Es una forma distinta de ver cómo está la problemática del río Santiago, la que expone la investigadora Alejandra de León. Sigamos con más temas, sí, de salud, porque si tenemos incendios, se contamina el aire y eso afecta a nuestra salud. Hemos venido documentando durante esos últimos días que México prácticamente está en llamas. La otra vez, o la semana pasada, precisamente, veíamos un satélite, una imagen del satélite, un satélite de la NASA, donde México literal estaba en llamas. Lo veía con mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, una barbaridad. O sea, prácticamente todo lo que es el centro, el occidente y el sur del país en llamas. Todavía tenemos muchos incendios forestales en el país. Y las autoridades federales confirman que actualmente hay 84 incendios forestales activos en 19 entidades del país. Indican que 3.000 elementos de diversas corporaciones atienden las emergencias, principalmente en el Estado de México y Guerrero. Y de acuerdo con lo que se ha podido medir en este momento de hectáreas afectadas en todo el país, el fuego ha consumido un total de 12.597 hectáreas. Así es de que así están las cosas, lamentablemente, pues, con el tema de los incendios forestales. Algunos de ellos muy intensos, muy fuertes en Ixtlahuacán de los Membrillos. Usted recordará, la semana pasada fueron varios los días para poderlo controlar, para poderlo literal apagar ese incendio. Y vayámonos ahora con otras cosas. ¿Cómo estuvo la Semana Santa? ¿Cómo concluye la Semana Santa en Jalisco? Lamentablemente con saldo rojo. Terminó esta primera semana del presente periodo vacacional en Jalisco, de acuerdo a lo que informan las autoridades estatales. La Unidad Estatal de Protección Civil indica que 5 personas murieron, 4 en accidentes carreteros y uno más ahogado en un cuerpo de agua del municipio de Jesús María. La dependencia estatal ha contabilizado en total 22 accidentes carreteros entre choques y volcaduras, además que se han dado 52 atenciones prehospitalarias. Entre las emergencias más relevantes atendidas por la Unidad Estatal de Protección Civil están el rescate de 5 personas que se introdujeron al mar para practicar snorkel y que fueron arrastrados a un área de arrecifes, además del accidente de un camión de pasajeros en el municipio de Talpa de Allende, que dejó 7 heridos porque el vehículo se quedó sin frenos. También fue atendida la volcadura de un camión que transportaba ácido clorhídrico y el operativo vacacional termina el próximo 7 de abril, porque bueno, todavía queda esta semana de Pascua. Ahora, ¿cómo le fue a Guadalajara, perdón, con los visitantes? Durante estas vacaciones de Semana Santa, el Bosque de los Colomos, la Barranca de Huentitán y el Centro Histórico Tapatío recibieron a 150.000 visitantes, según estimaciones del Ayuntamiento de Guadalajara. Tan solo los eventos religiosos reunieron a 41.000 personas. Como aún habrá personas en asueto, autoridades informaron que mantendrán los operativos de seguridad en estos puntos de la ciudad. Se informó que durante estos días Protección Civil del municipio atendió 65 incendios en lotes baldíos o predios, 56 enjambres de abejas, 15 incendios, 6 choques y volcaduras, entre otras incidencias. En total, hubo 181 detenidos en estos días, tanto por faltas administrativas como otros delitos. Esto, pues, es el saldo de la Semana Santa aquí en Guadalajara. Y pasemos ahora a otros temas. Bueno, ya tenemos en movimiento lo que son las campañas a la presidencia de la República, las campañas también para gobernadores, en el caso de los estados, o en el caso de Jalisco, hablemos de Jalisco específicamente, de los candidatos que van a la gobernatura, pero ya también los que aspiran a presidencias municipales, también a diputaciones, pues arrancaron campaña. ¿Diputaciones también arrancaron campaña, Héctor? Así estoy equivocada.
Diputaciones locales.
Diputaciones locales. ¿Cómo estás, Héctor Escamilla Ramírez? Compañero, te saludo y te escuchamos con la información.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, comentar que en efecto iniciaron ya las campañas para candidatos a la elección de presidencias municipales y diputaciones locales. El Congreso, que está conformada por 38 diputados, en realidad son 20 de esas diputaciones, se definen por la mayoría relativa, el 18 restante por la representación proporcional a partir de las votaciones. En el caso de los municipios, no solamente son 125 alcaldes, sino también tiene que ver con la generación de las planillas. En total, y aquí hay un punto que es muy importante, fueron cerca de 6.761 solicitudes de registro para aspirantes a las presidencias municipales, porque conforman 445 planillas. ¿Por qué es importante destacar esto? Recordemos que cada municipio, es decir, cada presidente, cada alcalde, además tiene varios regidores que lo acompañarían en caso de llegar al poder. Y bajo esta premisa, el Instituto Electoral recibió 6.761. Hay un pequeño problema con algunas, Meche, porque resulta que o no llevaron bien los documentos o no están bien registrados. El chiste es que pues estas personas o estos militantes están impugnando el que no se les estén considerando en varias de estas planillas. Incluso hay planillas que no están registradas en varios municipios porque no se hizo bien el procedimiento. En ese momento hay impugnaciones de estos actores políticos porque ellos argumentan que le entregaron a los partidos en tiempo y forma la documentación para el trámite, pero fue el partido el que hizo las cosas al parecer mal, o los partidos hicieron las cosas mal. Estamos hablando que es MC, Morena, Partido Verde, Futuro, quienes están inconformándose, porque al parecer no se hicieron las cosas bien, y ahora estas personas están tramitando juicios para que se respeten sus derechos políticos electorales. Ellos argumentan que, bueno, si el partido se equivocó a la hora de los registros, pues no se les afecta a ellos en sus aspiraciones. Entonces, está este tema por lo cual hay muchas planillas que no han sido resueltas y no están completas las planillas de todos los municipios de Jalisco. De 6.761 solicitudes, solamente se aprobaron cerca de 6.000. O sea, estamos hablando que 700 están en el limbo, esperando a ver si el tribunal les da la razón, que en efecto, pues ellos pueden estar registrados a pesar de haber incumplido con los registros. También tendremos dos candidatos independientes en presidencias municipales. En la contienda de Tequila estará Evelyn Castañeda. En la contienda de Tonalá, Carlos Alberto Maestro Ocegueda. Ellos serán los únicos candidatos independientes. Ellos son los únicos dos de cinco que buscaban presidencias municipales. En cuanto a diputaciones, eran cerca de 20 aspirantes, pero ninguno completó los requisitos y por tanto ahí no habrá candidatos independientes. Finalmente, bueno, ya inició las campañas el día de ayer. Sin enfocarnos mucho en uno por uno, pero bueno, ya en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco ya están iniciando las campañas. Algunos candidatos, de hecho, están apenas hoy haciendo su evento inaugural. Por ejemplo, en este momento está Juan José Franje en Plaza de las Américas. Él busca reelegirse en Zapopan. Hace unos minutos fue Citlali Amaya en el centro de Tlaquepaque. También ella busca reelegirse. Mañana le tocará a Paco Arana, que estará en el centro de Tonalá. También él es el candidato del Movimiento Ciudadano. Otros iniciaron desde ayer con sus eventos. Chema Martínez en Guadalajara, en la plazoleta de los mariachis, allá en San Juan de Dios. Estuvo, por ejemplo, Diana González en Plaza de la Liberación. En Zapopan, Pedro Kumamoto en Plaza Temajac, Oscar Santos de PRI PAN PRD en la Consti. En Tlajomulco, Gerardo Quirino tuvo evento en la cabecera municipal. También Marcos Rosalío hubo evento ahí en Tlajomulco. Lulú Barrera de Morena estuvo en Chulavista. En el caso de Tonalá, Sergio Chávez estuvo en La Ladrillera. Paco Arana, ya lo decíamos, hasta mañana inicia. Y Osvaldo Bañales, ahí en la avenida Tonalá, estuvo teniendo actividades. Y bueno, así están ya algunos candidatos a las presidencias municipales, pues buscando el voto, acudiendo a las colonias, a los barrios, pues para obtener la preferencia en este proceso electoral. Serán 2 meses de campaña en lo que corresponde a las diputaciones locales y también a los a quienes aspiran a la presidencia municipal de cada demarcación. La información, Meche.
Nada más para retomar un poco el tema de las planillas para presidencias municipales que se tiene que resolver. ¿Cuánto tiempo estipula la ley para eso?
No hay tiempo en realidad, es decir, el tema, lo único que está atorando en este caso es, por lo pronto, el registro solamente del INE, del IEPC, porque finalmente es una actividad local, atora, uh-huh, digamos, un poco el tema de la generación de las boletas. Pero nada más, es decir, el IEPC técnicamente ellos ya acabaron su registro desde hace ya varios días. El tema aquí es que pues estas personas están inconformes porque los dejaron fuera y ahora están reclamando que están violando sus derechos electorales porque fue el partido el que cometió las omisiones que ahora los tienen a ellos fuera. Entonces, básicamente el IEPC lo único que está diciendo es: estamos esperando a que el tribunal diga, tenemos o no la razón. Si la tenemos, se queda la planilla. Si no la tenemos, simplemente se hace el cambio, pero sí van a esperar a que el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco resuelva. En caso de que no resuelva, recordemos que estos asuntos pueden escalarse a la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal o a la Sala Superior de este mismo ente. Entonces falta un proceso que tendría que estarse resolviendo ya en próximos días.
Pues sí, porque si no ahí se te van a ir los 3 meses de campaña, ¿no?
No, y hay casos interesantes, por ejemplo, tenemos algunos municipios, son cerca de 30 de que Morena no pudo registrar planillas porque traen problemas. También hay otros, en Puerto Vallarta, por ejemplo, Movimiento Ciudadano tiene problemas, Ramón Demetrio Guerrero, el Mochilas, el llamado Mochilas, por ejemplo, él inició campaña, no debe haberlo iniciado porque él todavía su planilla no se encuentra registrada.
Mira tú.
Es decir, vamos, hay varios que traen problemas de registros, entonces habrá que ver cómo lo resuelve el árbitro electoral.
Efectivamente, bueno, pues estaremos atentos. Héctor Escamilla Ramírez, muchas gracias.
Hasta luego, buena tarde.
Y sobre el tema de Morena, se lo tendremos después de la pausa. Antes de la pausa comercial, mi compañero Héctor Escamilla Ramírez le informaba a usted de estos pendientes que están en este momento por resolver en tribunales varias planillas, particularmente para presidencias municipales. Uno de los quejosos es el partido Morena, que señala que el Instituto Electoral de Participación Ciudadana le tumbó 30 candidaturas y el día de hoy fijaron su posicionamiento en torno a esta situación. Mi compañero José Luis Escamilla es quien tiene los detalles precisamente de lo que Morena acusa en este momento en ese sentido. ¿Cómo estás, José Luis? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Así es, hoy hubo una rueda de prensa con los titulares de Morena, de este partido, de ese Instituto Político Movimiento de Regeneración Nacional, para presentar, el objetivo principal de la rueda de prensa era presentar a Leonel Cota Montaño, un viejo conocido de la política mexicana, como nuevo integrante de esta alianza que forman Morena, Futuro, Hagamos, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Y es que llega Leonel Cota Montaño con todo el colmillo retorcido que tiene luego de años de la política, estar en la política mexicana, y llega a fortalecer o a reforzar la estructura de esta mega alianza. Porque decía él, bueno, somos muchos partidos, pero hay que unir los esfuerzos, o lograr que se unan los esfuerzos de todos estos partidos para una sola causa en común. Y bueno, justamente en esta rueda de prensa, uno de los temas que se abordó fue la chamba que tendrá justamente Leonel Cota Montaño y el resto de la estructura de la mega alianza para resolver lo que tiene que ver con esta serie de cancelaciones que hizo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco de planillas. Cuando menos una treintena de planillas donde los presidentes, candidatos a presidentes municipales, Meche, no van a poder hacer o no pudieron comenzar a hacer campaña el día de ayer. ¿Por qué? Porque justamente terminaron o no cumplieron con todos los requisitos que marca la autoridad electoral, documentos elementales para poder obtener su registro como planilla, y al no hacer así, pues finalmente no pudieron comenzar con sus campañas. Escuchamos, si te parece, a continuación, Meche, a Katia Castillo. Ella es la presidenta del partido Morena en Jalisco, enumerando algunos de los municipios donde simple y sencillamente no pudo haber campaña porque los registros fueron invalidados. Aquí lo escuchamos.
Son Amacueca, El Grullo, Ejúcar, La Huerta, Cañadas de Obregón, Iguamo, Jamay, Mesticacán, Villa Purificación, Magdalena, Cuatitlán de García Barragán, Valle de Juárez, Cuquío, Santa María de los Ángeles, Encarnación de Díaz, Amatitán, Cihuatlán, Huejuiquilla el Alto, Villidalgo, Villa Guerrero y Tonila.
Ahí los municipios, o algunos de los municipios donde no hubo posibilidad de que los candidatos de Morena o de la Alianza iniciaran campaña. En algunos municipios, Meche, Morena va solo, en otros de ellos va en alianza con esos partidos que te mencioné hace unos momentos, pero simple y sencillamente no pudo haber campaña política. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que esos candidatos tendrán que acudir ante la autoridad electoral judicial para presentar sus argumentos y decir, oye, autoridad judicial obliga al IFC a que acepte mi planilla, a que pueda yo hacer campaña, y cuando haya respuesta, ellos pueden puedan comenzar a hacer justamente su trabajo político. Aquí el tema es que esto podría tardar entre 15 y 30 días, Meche, justamente porque hay que esperar a que haya un resolutivo por parte de la autoridad judicial y que eso derive en que los candidatos puedan comenzar a hacer campaña. Así que bueno, así las cosas en torno a Morena. Dicen los que saben que no es un tema específico del partido Guinda, Meche, que lo mismo ocurrió con algunas candidaturas de MC, del PAN, del PRI, no es exclusivo de Morena. Aquí en este caso Morena está acusando con todas sus letras que la autoridad electoral tiene prebendas, que tiene favoritismo hacia el partido Movimiento Ciudadano y que por eso les cancelaron candidaturas. Sin embargo, como te digo, aparentemente esta situación ocurrió y se replicó en otros partidos políticos, así que me atrevería a decir que no en la totalidad del estado están compitiendo todos los partidos, en algunos de ellos pues deberán esperar a que haya resoluciones judiciales. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Efectivamente, José Luis, quizá revisar caso por caso, pero yo inclusive veía en redes sociales que algunos de estos errores fueron prácticamente de primaria, ¿no? Cosas como, pues, déjame tu teléfono. Ay, pues resulta que el representante del partido no lo dejó o lo dejó mal. Cosas por el estilo, ¿no?
Sí, fíjate que uno de los casos que me platicaban off the record era justamente el de que el partido, por ejemplo, decía, yo no fui notificado de esas anomalías, yo no fui notificado de esas irregularidades. Y el instituto decía, es que lo mandé al celular fulano de tal, al número celular fulano. Ese no es mi celular. Y el instituto tenía que enseñarle las actas donde el entonces representante ante el Consejo del Instituto Electoral de Morena, Hamlet Almaguer, había dejado un teléfono, entonces por eso estaban llamando ese teléfono. Entonces, bueno, de ese tamaño serían algunas de las inconsistencias que justamente tendrán que subsanar los aspirantes, los candidatos ante la autoridad judicial y que entonces se les pueda inscribir y hacer campaña.
Dicen, José Luis, que el que acusa tiene que probar, pero bueno, en este caso el Instituto Electoral bien puede decir, a ver, esta es la documentación que nosotros hemos solicitado. Tú, de la documentación o de los requisitos, eso es lo que presentaste, esto es lo que está mal. Aquí lo tienes, aquí lo ves. Y si se hizo alguna notificación o se avisó de alguna de estas situaciones y efectivamente los datos no concordaban, bueno, pues, digo, creo que ahí ya el Instituto Electoral, pues, ¿qué más puede hacer?
Sí, por supuesto. Aquí el tema, de hecho, es que en aras de la democracia y en aras de que la gente no deje de confiar, en este caso en el árbitro electoral, como bien dices, el que acusa tendría que demostrar y el señalado tendría que defenderse, ¿no? Claro. Como bien dices, el Instituto Electoral tendría que decir, oye, me estás diciendo que hubo una irregularidad y que yo tengo favoritismo porque te cancelé este y este municipio, bueno, pues resulta que los cancelé por este y por aquello y por aquello. Y así, bueno, el Instituto Electoral se cura y dice, en mí pueden confiar, el tema no es mío, no está en mi arena el que los registros se hayan tumbado.
Sí, y no sé qué tan cercanos estén los representantes de los partidos, que deberían de estarlo con el Instituto Electoral, porque para eso son justamente, digamos, este vínculo entre los futuros candidatos o los candidatos y el Instituto Electoral.
Es que cada partido tiene un representante.
Exacto.
Ante el pleno del Instituto Electoral. Cada uno de los partidos, incluso los que van en alianza, pues en este caso la mega alianza formada por 5 partidos como son Morena, Futuro, Hagamos, el PT y el Partido Verde, tiene 5 sillas ante el Instituto Electoral, es decir, son 5 voces que hablan por una sola alianza, y que en este caso estamos hablando que a 5 personas, pues, alguno tuvo que haber visto que algo estaba fallando en algún registro de alguna planilla, ¿no?
Exactamente. En fin, te agradezco enormemente la información, José Luis Escamilla.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, muy buenas tardes. Pues sí, mire, es que en realidad, digo, si son 5... pues tendrán que estar atentos, porque ahorita me acordé de aquello que, vaya, no sé si, no es chiste, dicen que es anécdota, usted me dirá si estoy equivocada o no, pero en este chiste de cuántos mexicanos se necesitan para poner un foco, se lo han preguntado, ¿no? Usted dígame cuántos se necesitan para poner un foco. A ver. Me voy a ir a la pausa. Seguramente muchos de ustedes lo saben y a lo mejor van a entender hacia dónde voy. Por lo pronto, voy a la pausa y ya regreso. Vamos hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo para conocer cuáles han sido las actividades de las candidatas a la presidencia de la República y del candidato, por supuesto, de estos tres personajes. Te saludo con mucho gusto, Arturo. ¿Cómo estás? Espero que hayas tenido buenos días de descanso. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y después de varios días de inactividad, y no me refiero a los candidatos, me refiero justamente a nosotros con este fin de semana largo, bastante largo y bastante descansado. Pero hablando justamente de los candidatos a la presidencia de la República, pues justamente el caso con el que empezamos es el de Claudia Sheinbaum, la candidata de la alianza entre Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista. Ella que presentó la agenda aquí en la Ciudad de México, la agenda que tiene que ver con temas de transparencia y anticorrupción, pues bueno, propuso que justamente se llevara a cabo una nueva agencia que vendría a estar ocupando el sitio del INAI, porque insiste Claudia Sheinbaum en la misma ruta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que desaparezca el INAI. Así es que ella dice que en caso de ganar las elecciones del 2 de junio estaría creando la Agencia Federal Anticorrupción. Hay que recordar que para que desaparezca el INAI tendrían que conjugarse diversas situaciones y tendría que ser una victoria abultada la de Morena y sus aliados en contra de PRI, PAN y PRD y Movimiento Ciudadano, lo cual se ve pues bastante complicado. Pero bueno, ella propone justamente la creación de una agencia federal anticorrupción. Escuchemos a Claudia Sheinbaum Pardo.
Entonces, necesitamos un sistema de simplificación administrativa y de transparencia que nos permita invertir eficientemente los recursos del pueblo de México, los recursos de la nación, y al mismo tiempo hacerlo con transparencia y evitar la formación de comisiones y nuevas instituciones e instituciones que cuidan las instituciones y reglamentos que cuidan a las instituciones que formaron las nuevas instituciones, que lo único que ha generado es mayor burocracia, menor transparencia y mayor apertura a la corrupción.
El encargado de este tema, de este asunto, sería expanista Javier Corral, ex gobernador del estado de Chihuahua, que anda medio preocupado por la situación de su entidad, pero por la que dejó, pues lo vienen presionando la actual administración en busca de pues que haya sanciones por la forma en que maniobró, digámoslo de esta forma, durante su gubernatura. Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, él estuvo también en la Ciudad de México primero, ahorita anda en Texmelucan, Puebla, pero por la mañana estuvo en la presentación de un nuevo video de su campaña y pues bueno, aprovechó ahí un chacaleo para negar que haya gastado lo que dicen que está gastando. Se asegura que de los tres candidatos él es el que más ha gastado durante la actual campaña, y esto dice es una gran mentira.
Que yo gasté más que Claudia Sheinbaum y que Xochitl Gálvez, sin verificarlo, sin darse una vueltecita por los eventos. La verdad es que ya es una cosa tan absurda que es muy difícil de contestar, porque mi género es el que más ha gastado en campaña, pero luego me dicen que no hago campaña.
Son datos del INE.
Sí, por eso, pero el INE tiene consejeros electos por tómbola, electos partidistamente, que han dejado que se violen los plazos de pre-campaña, que se viole el financiamiento ilegal, que se violen los topes de campaña. Se acreditó el gasto que tuvo en esa pre-campaña simulada Morena. Han gastado cientos de millones de pesos. que si alguien quiere publicar una nota que han gastado 30, que han gastado 40 millones de pesos, creérsela y creer que la gente se las cree. Pues,
y le preguntaban justamente, era la siguiente pregunta, si confiaba en el INE, y pues le dio la vuelta asegurando que él confía en la verdad y que, pues bueno, esa nos dice, la verdad nos dice que hay una falta de equidad en este en esta campaña y que también hay un sesgo muy visible, muy claro de parte de los integrantes del Consejo General del INE en relación a estas campañas, pero dice, él no se queja porque pues él sabía que se iba a enfrentar justamente a esto. Por otro lado, la candidata de los partidos de oposición, PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, estuvo en Veracruz y ahí en aquella entidad pues evidentemente reclamó lo que tiene que ver con la candidatura de la que es aspirante de Morena a la gubernatura de Veracruz y que fuera secretaria de Energía de la actual administración, porque dice, entre otras cosas, fue la encargada de Dos Bocas, de la construcción de la refinería de Dos Bocas, y esta refinería que ya se inauguró, entre comillas, desde hace 2 años, aún no produce nada, y sin embargo, lo que sí está produciendo es un gran boquete en las finanzas públicas, porque el costo de esta obra no es el que nos dijeron cuando anunciaron que lo iban a construir, sino que se ha elevado, pero ostensiblemente. Escuchemos a Xóchitl Gálvez.
Una obra que sigue, pues, nada más, ahí, como un monumento a la corrupción. Porque el presidente dijo que Dos Bocas estaría refinando en julio de 2022 y que iba a costar 160 mil millones de pesos. El tema es que ya lleva gastados más de 400 mil millones de pesos y lo puedo decir con todas sus letras porque le he dado seguimiento puntual a todas las reuniones de los consejos de administración de Pemex, y por más que se han querido ocultar el valor real, gracias a los informes que se han dado a las bolsas de valores en Estados Unidos, hoy podemos saber que Dos Bocas ha costado más de 20 mil millones de dólares, 400 mil millones de pesos. Por eso alcanza para tantas casas.
Sí, a las casas que se refería era específicamente a la casa en la que habita la candidata de Morena a la presidencia, a la gubernatura de Veracruz, que es justamente a quien nos referíamos, a Rocío Nale, la ex titular de la Secretaría de Energía de la actual administración. Por eso dijo, ella no pretende, en caso de que gane la elección del 2 de junio, construir obras de relumbrón, de esas obras de infraestructura fastuosas, dice, porque es una tiradera de dinero y una forma de seguir continuando la corrupción, como está ocurriendo en el actual sexenio, dice ella, con estas obras de infraestructura. Por eso lo que va a hacer son obras más pequeñas, menos ostentosas, y de lo que sí prometió es que va a iniciar la construcción de la segunda parte del puerto de Veracruz, del puerto Jarocho, porque dice es una palanca de desarrollo de nuestro país, una palanca de desarrollo de los veracruzanos, y necesariamente tendría que ampliarse para seguir creando, generando empleos y para darle al puerto la importancia que debería de tener, como la tuvo en algún momento, pero que ha dejado de tenerla. Entonces, pues es la actividad el día de hoy de las candidatas a la presidencia de la República y del candidato de Movimiento Ciudadano también a la máxima magistratura de nuestro país. Mi reporte, Mercedes. Buenas tardes, noches.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Y precisamente el Instituto Nacional Electoral recibió las 108 preguntas que se considerarán para el primer debate presidencial y que resultaron seleccionadas por Signalab del ITESO. Detalló que del total de cuestionamientos recibidos se descartaron 1.117 que contenían ofensas y 1.664 duplicados. El INE explica que el próximo miércoles entregarán estas preguntas a los moderadores del ejercicio, Denise Merker y Manuel López San Martín, para que seleccionen las finalistas que llevarán al primer debate presidencial. Y no solamente está ya trabajando el INE con el tema de las preguntas que resultaron seleccionadas por Signalab del ITESO, sino que también ya el INE está trabajando en la realización del montaje del set de este primer debate presidencial que se va a llevar a cabo el próximo domingo. De acuerdo con el INE, se prevé que el jueves comiencen los ensayos técnicos de este ejercicio. Adelanta que las candidatas y el candidato estarán sentados a fin de que no cubran el logo del instituto. Añadió también que habrá espacio para recibir a los aspirantes a tomar una fotografía institucional, ya sea antes o después del debate. Próximo domingo, entonces, será el primer debate de las candidatas y el candidato a la presidencia de nuestro país. Vámonos al noticiero Notisistema de las 7.